Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 5, versículo 33. Esto está en medio del Sermón del Monte. Nuestro Señor está predicando y esto es lo que Él dice. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos juntos al Señor. Pidamos su bendición. Señor, es un gozo poder reunirnos con hermanos y hermanas en Cristo. Cada día del Señor es un gozo para nuestros corazones al congregarnos con tu iglesia. Señor, te damos la alabanza y las gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas individualmente y como iglesia. Nos has hecho tuyos en cada día que estamos vivos y vemos tu fidelidad cada día, tu bondad, tu paciencia, tu amor, tu generosidad para con nosotros. Un Padre perfecto que nos corrige cuando pecamos y nos lleva de nuevo al arrepentimiento. Continuamente nos guía, nos pastorea, de tal manera que nuestros pies estén siempre en un lugar seguro. Esta es tu obra y nuestro corazón están llenos al considerar esto. Y te damos la alabanza por lo que estás haciendo con nosotros juntos. Vemos tu obra en esta iglesia. Y pensamos en el día en que una nueva iglesia será plantada en Cade y todo lo que estás haciendo ahí. En todo esto, nosotros estamos delante de ti con corazones agradecidos y maravillados de tu poder y de tu obra. Venimos a estos versículos, Señor, y te pedimos que tú seas nuestro maestro, que la debilidad de la vasija que predica es aparente a todos y especialmente a mí, y yo oro que tú me ayudes esta mañana, que me des una mente clara, expresión clara de las cosas que tú me has enseñado y que están en mi corazón sobre estos versículos, y que yo pueda ser fiel a tu palabra y que no diga nada que te sea gravoso, que podamos recibir estas cosas. Tú eres nuestro maestro. Si no nos enseñas, no aprendemos. Así que te pedimos que hagas esa obra en nuestros corazones y juntos te daremos las gracias y te alabaremos. También pedimos por aquellos que no conocen a Cristo. Y continuamos, Señor, anhelando y que tú salves personas, Señor. Tú reúnes a la grey de tu Hijo y llevas a las personas al conocimiento de Jesucristo. Que salves aún hoy, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador y Pastor Jesús. Amén. Tarde o temprano llegas a un pasaje de la Escritura que puede parecer un poco confuso. Si lo ves, la lees la primera vez, por ejemplo, pareciera estar diciendo algo que está en conflicto con otra porción de la Escritura. Cuando eso ocurre, tu doctrina de la Escritura es muy importante. Si tú sabes, si conoces la verdad, si sabes lo que Jesús ha dicho acerca de la Biblia, que es verdad hasta el detalle más pequeño, y tú sabes que la Escritura es consistente consigo misma, cuando llegas a algo que parece ser contradictorio con otra porción de la Escritura, ¿qué haces? Tú trabajas y sintetizas todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema para resolver la aparente contradicción. No estás jugando con la Escritura, no es algo artificial, simplemente fielmente estás tomando en tu mente y corazón todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema, y tarde o temprano habrá claridad. Empezamos a entender qué es lo que este pasaje significa a la luz del contexto más grande. Y eso es lo que está ocurriendo en estos versículos. Nuestro Señor está diciendo algo en el Sermón del Monte que pareciera estar en conflicto con alguna otra porción de la Escritura. Recuerden que Jesús dijo aquí en el Sermón del Monte que no vino a estar en conflicto con la ley o los profetas, sino que vino, no vino para abrogar, sino para cumplir. No vino para destruir, sino para cumplir. Así que ya dijo que Él no está en conflicto con el Antiguo Testamento. Lo que nos hace preguntarnos cuando Él dice en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, no jures. Te hace preguntarte, porque hay otra porción de la Escritura donde se hacen votos y donde el juramento es apropiado. Tomas lo que Cristo ha dicho y lo que escuchamos en la Escritura bíblica, lo que leímos en nuestra lectura bíblica. Algunos de ustedes lo pudieron escuchar, yo estaba leyendo. Lo que vimos en el libro de Santiago, encuentras ese pasaje. No hagas un juramento. ¿Cómo es que todo esto puede unirse? Cuando lees estos versículos cuidadosamente y en su contexto más grande, empiezas a entender que lo que Jesús está hablando es el mal uso de los votos. Tiene que ver con cómo se tomaba un voto, cuándo se tomaba un voto. Está hablando del mal uso de los votos. Y cuando dice, no juréis en ninguna manera, está hablando de la conversación común. No está hablando de las ocasiones especiales donde un voto es apropiado. Está hablando de cómo tú te comunicas normalmente. Y explicaré eso durante el sermón. Pero aún así, cuando entiendes que Jesús está hablando del mal uso de los votos y todo lo que estás pensando son votos y juramentos, creo que estás perdiendo el punto. Porque aunque está hablando de votos y juramentos, de lo que realmente está hablando es aquello que tiene que ver con el hecho de hacer votos y de hacer juramentos. Quiere decir que está hablando de la veracidad. De lo que Jesús está hablando en estos versículos es nuestra actitud acerca de la veracidad. A través de este sermón hay contraste. Esta porción del sermón, hay 6 ejemplos que Jesús da en el que contrasta la justicia falsa de los escribas y fariseos, una justicia que condena, una justicia que no representa la salvación. Contrasta eso con la justicia que Dios produce en personas que Él salva. El tipo de justicia que necesitas para estar delante de Dios aceptado, esa justicia tiene que ser dado a ti como un don. Es justificación por fe en Cristo. Pero después de salvar a las personas, Dios obra formando su carácter en nosotros. ¿Qué tipo de justicia es esa? No es la justicia de los escribas y fariseos. Es algo diferente. Y Jesús da 6 ejemplos donde esta diferencia es aparente y tiene que ver con cómo leían la ley de Dios y cómo aplicaban la ley de Dios. Dios salva a un pueblo, abre sus ojos para que puedan ver su verdad como está en la Escritura. Aún nuestra lectura de la Escritura y nuestra aplicación de la Escritura ha cambiado desde que el Señor nos salvó. ¿Cuántos acá pueden decir, ahora la Biblia es un libro abierto para mí? Antes era un libro cerrado. Esto es lo que Cristo está haciendo, nos está dando estos contrastes. Y en este caso en particular nos está diciendo es que la justicia verdadera, la justicia que salva, está preocupada por la verdad. La verdadera justicia no se caracteriza por la deshonestidad. La verdadera justicia no se caracteriza por la insinceridad. La verdadera justicia aborrece la comunicación manipuladora. La verdadera justicia no se caracteriza por el engaño, es decir, motivos interiores ocultos. Yo digo una cosa, pero realmente hay algo entre lo que yo digo que no es exactamente lo que estoy diciendo. Eso no es lo que caracteriza la verdadera justicia. La verdadera justicia no hace juegos de palabras que son engañadores, manipuladores o pseudoespirituales. De eso quiero hablar. Quiero hablar de juegos de palabras impíos. Y la razón por la que la verdadera justicia no se caracteriza por esto es porque reverencia a Dios. Estamos hablando de temas del corazón. Cuando hablamos del homicidio, hablamos del corazón. Cuando hablamos del adulterio, estamos hablando del corazón. Aun cuando hablamos del divorcio, como tocamos un poco el domingo en la noche anterior, estamos hablando de un tema del corazón. Y es lo mismo con votos y juramentos. Estás hablando del corazón. Salmo 15 hace esto, aclara esto. Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y luego dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto es alguien que guarda sus votos, es alguien que guarda sus juramentos. Pero antes de decir que jura en daño suyo, describe a esta persona como alguien que habla verdad en su corazón. La razón por la que sus votos le importan es porque es alguien que habla verdad en su corazón. Es alguien que reverencia a Dios. Así que cuando tomamos este principio, empezamos a ver que el tema acá es más que cuándo o cómo tomamos un voto o juramento. ¿Cómo es que las personas piadosas se comunican unas con otras? Nosotros no jugamos con las palabras. Nosotros decimos la verdad. Somos un pueblo caracterizado por sinceridad. Pienso en esto frecuentemente. Jesús le advirtió a los discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Y recuerdan cuál era la levadura? La hipocresía. La levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Qué quiere decir que eres un hipócrita? Que tienes una máscara, que lo que tú ves no es la realidad. Que hay una fachada, hay una cara. Hay una lámina ahí que presentas, pero hay algo detrás. Eso no es lo que caracteriza la justicia. La verdadera justicia se caracteriza por la verdad. Así que como hemos hecho antes, vamos a cubrir este tema en tres encabezados y los iré diciendo a medida que avancemos. En primer lugar, ¿qué fue lo que las personas habían sido enseñadas? Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Les recuerdo que cuando dice Jesús, habéis oído que fue dicho, está hablando de cómo los escribas y fariseos habían enseñado la ley de Dios basados en años y años de tradición rabínica e interpretación. Y por eso es que lo dice de esta manera. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. Esto es lo que tú has sido enseñado en aquel entonces. No perjurarás o no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Antes de entrar en los detalles de qué es lo que caracterizaba la enseñanza de los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo, alrededor del tema de votos y juramentos, antes de entrar en los detalles, quiero hacer una observación general. Este es un punto de vista de muy arriba. Recuerda que lo que los escribas y fariseos habían hecho con toda su enseñanza es que habían hecho espacio para que pecados comunes pudieran estar en su sistema religioso. Tenían una manera de justificar el pecado, tenían una manera de exonerarse a ellos mismos. Y lo hacían por la manera en que leían la ley y los profetas y cómo lo aplicaban. Hicieron espacio en su sistema religioso para pecados comunes. Cuando Jesús habló del homicidio, hablaban del homicidio físico, pero nunca trataban el tema del corazón, la ira. Así que había espacio para que hubiera ira pecaminosa. Hablaban del adulterio, pero no hablaban de lo que pasaba en el corazón. Por lo tanto, había espacio para inmoralidad sexual en el pensamiento y en el corazón de las personas. Hablaban de asegurarse que no violentaran la ley de Dios en cuanto al divorcio, pero no se enfocaban en lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Así que minimizaban la importancia y la santidad del matrimonio en el nombre de guardar la ley de Dios acerca del divorcio. Así, igual acá, hacían espacio la manera en que trataban votos y juramentos en el nombre de guardar la ley de Dios. Lo que no enfatizaban para lo que hacían espacio era la ausencia de veracidad en su hablar. No les importaba hablar la verdad. Piensen esto, todo lo que hemos mencionado son pecados comunes. Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida. Ira pecaminosa, inmoralidad sexual, sin importar la santidad del matrimonio y sin importarles la verdad. Esto es el mundo alrededor nuestro. Recuerda esto. La religión mundana es mundanalidad. Es mundanalidad con un énfasis religioso, pero es mundanalidad. No es diferente, no es mejor, no es más santificado, no es más sanitizado que los pecados a tu alrededor. Simplemente se ha colocado en el ámbito religioso. Es el dominio de las tinieblas operando en el nombre de Dios. Es mundanalidad, cosas del mundo. Y lo que ocurre cuando hablas de la religión mundana es que siempre hay espacio para lo que los hombres y mujeres realmente quieren hacer, pero lo sanitizamos, lo hacemos algo religioso por la manera en que lo obramos en nuestro sistema. Debemos saber de esto porque vivimos en el mismo mundo que hace 2000 años en cuanto al pecado. Vivimos en un mundo donde los hombres y las mujeres se aborrecen unos a otros. ¿Puedo decir que adoro a Dios y aborrecer a mi hermano? ¿Hay una manera en que yo puedo meter eso en mi sistema religioso, en que de alguna manera pueda justificarlo o explicar mi ira? Vivimos en un mundo con una explosión de inmoralidad sexual a todo nuestro alrededor. Vivimos en un mundo donde la familia nuclear está deshaciéndose, donde los matrimonios se están deshaciendo y el divorcio no se considera una ofensa grave delante de Dios. Vivimos en un mundo donde la verdad se piensa que se determina por el individuo. La verdad es lo que tú dices que es la verdad. Ni siquiera hay mucha preocupación por lo que tú dices que es verdad es consistente con otras cosas que dices. Puedes decir que tienes la verdad en otra área y en otra área tienes otra verdad y las dos cosas son opuestas unas a otras, pero nadie tiene el derecho, supuestamente, de preguntarte cómo es que esas dos cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Hemos tenido una parte de esto, cuando hay un segmento de la cultura que argumenta del homicidio de los bebés en el vientre por la autonomía del cuerpo, supuestamente, y por el mismo tiempo podemos imponer vacunas a ti, no importa lo que tú quieras hacer con tu cuerpo. No importa cómo esas dos cosas concuerdan unas con otras, las dos cosas son ciertas. Si tú nos escuchas a nosotros. Vivimos en un mundo donde la mentira no es una preocupación, con tal que tú estés mintiendo por una buena razón. Estoy hablando de política. Se nos miente todo el tiempo, pero los políticos lo hacen sin avergonzarse, porque en cuanto a ellos concierne, te están mintiendo para cuidarte, te están mintiendo por una buena razón, para lograr algo bueno. Así que mentir es algo bueno. Cuando tomas esos pecados del mundo y lo que ocurre con la religión mundana es que esos mismos pecados se muestran en nuestro sistema, simplemente hemos hecho espacio para eso en nuestro sistema religioso. Y eso es lo que los escribas y fariseos habían hecho. Los primeros dos ejemplos que vemos involucraban que su enseñanza no iba lo suficiente lejos. Dicen lo que la Biblia decía acerca del homicidio, pero no iban más allá. Decimos lo que la Biblia dice acerca del adulterio, pero no van más allá. Su enseñanza era deficiente por lo que ignoraba, por dónde se detenía, por lo que dejaba fuera. Los siguientes dos ejemplos involucraban una distorsión de la justicia por reducción y adición. Por reducción, cuando hablamos del divorcio, los escribas y fariseos se enfocaban en la concesión, pero no se enfocaban en el diseño. Por eso es que Jesús lo lleva más allá de la concesión mosaica hasta el principio en el libro del Génesis, donde habla del matrimonio como Dios lo diseñó originalmente. Y lo veremos en Mateo 19, cuando lleguemos ahí. La concesión era un reflejo de la dureza del corazón del hombre. No se enfocaban en el diseño de Dios, sino que en la concesión. Distorsionaban la justicia por reducción, reduciendo la palabra de Dios, ignorando porciones de ella y enfatizando una sobre la otra en el interés de lo que ellos querían lograr. Este es un ejemplo de distorsionar por adición. Así que tomaban lo que la ley de Dios decía acerca de los votos y juramentos y empezaron a extrapolar de ello este sistema elaborado donde tú podías determinar cómo, qué tan culpable o inocente eran de lo que habían prometido basados en por qué estaban jurando. Noten lo que Jesús dice, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es eso? Eso es un resumen fiel de lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de los votos y los juramentos. Los escribas y fariseos decían lo que la Biblia dice acerca de ello. En cierto nivel. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano. Levítico 19, 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números 30, 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Todos esos versículos dicen lo mismo, que es: guarda tus votos, lo que sale de tu boca, Dios es testigo, lo que sale de tu boca, a Dios le importa. Ahora tú estás obligado por su autoridad a cumplir lo que has prometido. Eso es lo que Jesús da como resumen, versículo 33. La enseñanza que las personas habían escuchado, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta acá, estamos bien. Eso es lo que la Biblia dice. Por cierto, por lo que la Biblia dice, hay dos cosas que no debemos perder. Tomar un voto era algo serio. No hagas un voto. El pasaje que leímos en Deuteronomio, si no haces un voto y no lo haces, no es pecado. Pero si tú haces el voto y sale de tu boca una promesa, ahora estás obligado a cumplir. El Salmo 15 que leímos anteriormente, ¿qué tipo de persona es? Es alguien que jura en daño suyo, no cambia. Haces un compromiso y te das cuenta que es difícil de cumplirlo, no te retractas solo porque es difícil, sino que lo cumples. Y había un tiempo que los padres enseñaban a sus hijos esto. No sé ustedes, pero si yo le decía a mi papá que comenzara algo y él me dejaba comenzarlo y a la mitad yo quería dejar de hacerlo, ¿saben cuál era la respuesta? Vas a terminarlo. No comienzas cosas que no terminas. Eso es enseñar a los niños acerca de la integridad, de cumplir tus compromisos, cumplir tu palabra. Pero algo igual de importante es que no solo es que debemos tomar nuestros juramentos seriamente, sino que todo juramento que tomamos es en el nombre de Dios. Demos un paso atrás. ¿Qué es un voto, un juramento? Es un compromiso, una promesa en el nombre de Dios. Es cuando tú prometes hacer algo o prometes no hacer algo en el nombre de Dios. Es cuando dices, yo estoy diciendo la verdad. Así que es un compromiso de veracidad. Lo vemos en las cortes de las leyes. Pones la mano en la Biblia y dices que vas a decir la verdad y solamente la verdad. Que Dios me ayude. En el nombre de Dios, yo estoy comprometiéndome a decir la verdad. Y al invocar el nombre de Dios, lo que estamos diciendo, si yo quebranto mi palabra, entonces el castigo de Dios estará sobre mí y será justo. Él estará en lo correcto en juzgarme porque yo hice una promesa. Cada promesa que has hecho en tu vida, en el nombre de Dios, se trata de su autoridad. Tú eres responsable a Dios por esos votos. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Así que no tomes los votos con ligereza, tómalos seriamente y realiza que lo estás tomando en el nombre de Dios. ¿Por qué existen los votos y los juramentos? ¿Por qué? Por lo propenso que los hombres son de mentir. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Las personas mienten. El hombre por naturaleza es un mentiroso de nacimiento. Esta es la razón por la que se nos dice en la Escritura que ningún mentiroso será parte del reino de los cielos. Los mentirosos están en el infierno. Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida: la deshonestidad, el engaño, la mentira. Así que Dios hizo un método en ocasiones especiales para que los hombres y mujeres hicieran promesas, hicieran votos, por lo que estarían diciendo lo siguiente: yo estoy consciente de que lo que estoy diciendo es grave. Yo quiero que tú sepas que yo sé, que Dios sabe, que yo soy responsable por lo que estoy diciendo. Era una manera de afirmar tu veracidad y decir que no solo estoy diciendo estas palabras con ligereza, no estoy tomando estas palabras sin estar consciente, sino que estoy consciente completamente y te estoy prometiendo que lo voy a hacer o que no lo voy a hacer o que lo que estoy diciendo es la verdad. Uno de los propósitos de un juramento es que el que escucha sepa que tú estás consciente de tu responsabilidad delante de Dios. Y al mismo tiempo lo que eso hará es que le va a dar una cierta seguridad al oyente de que vas a guardar tu palabra. Y Dios permitió esto. No solo lo permitió, sino que en algunos casos lo motivó. Porque vivimos en un mundo tan lleno de mentiras que en ocasiones especiales, con temas de gran gravedad y sabiendo que lo que vamos a hacer es en el nombre de Dios, es una manera de decir que yo le he dado pensamiento a estas palabras y debes tener la seguridad que estoy diciendo la verdad. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Los hombres en general juran por todo tipo de cosas. Esto no se encuentra únicamente donde tienes tiempo en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento de la Iglesia. Esto no solo lo encuentras entre el pueblo de Dios, lo encuentras en el mundo en general. La gente promete cosas todo el tiempo, jurando por todo tipo de cosas. Yo oro por el sepulcro de mi madre, dice la gente. O que Dios me golpee a muerte. Eso es temeroso que alguien lo diga. Ese es el tipo de cosas que escuchas en la cultura. Los hombres dicen mentiras por naturaleza y saben que a veces necesitan decir algo en su lenguaje para que la gente sepa que estás diciendo la verdad. Y Dios dice, eso no debe ocurrir en el nombre de Baal o de otro Dios. Esto tiene que ser por mi nombre que jurarás. Esto va a ser la marca de que tú me conoces, crees en mí, me reverencias, me temes. Que cuando tú tomas un juramento, tú realizas que ese juramento es en mi nombre. Esto es lo que marcaría la conversión de las naciones. Jeremías 12:16. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová. Así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿Cómo sabrás que las naciones han venido a fe genuina en Jehová? Ya no van a enseñar a la gente a jurar en nombre de Baal, sino en el nombre de Dios, del Dios de la Biblia. Y somos responsables delante de Él por cumplirlas. Así que hubo un tiempo en que juramento era apropiado. Así que al escuchar las palabras de Jesús en contexto, no está eliminando todos los... no violentamos la Escritura cuando en este auditorio dos personas se casaron, hicieron votos frente a ellos. No violentamos la Escritura cuando ellos hicieron votos y promesas. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Como veremos en un momento, está hablando del mal uso de esta práctica. Dios mismo juró. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nuestro Señor practicó una forma de esto muchas veces en su ministerio público, cuando decía, de cierto os digo. De cierto os digo. Cuando Dios juró por sí mismo, Dios no estaba implicando que no puede ser confiable todo el tiempo. Dios siempre dice la verdad. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, no estaba diciendo, ahora sí presta atención, porque no puedes confiar en mí siempre, pero en esta me puedes confiar. Eso no es lo que estaba diciendo Jesús. A veces un juramento no implicaba que no decía la verdad todo el tiempo. Un juramento debía enfatizar la importancia de lo que se estaba diciendo, enfatizar la gravedad de lo que se estaba diciendo. Eso es lo que Dios hace en Hebreos 6, y es lo que Jesús hacía en su ministerio público. Eso es lo que Pablo hacía. ¿Cómo es que Pablo entendió las palabras de Jesús? No las entendió eliminar todo tipo de juramentos o todo tipo de votos, porque, según 2 Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué acaba de hacer? Está llamando a Dios al salón, por así decirlo. Dios sabe que yo no estoy mintiendo. Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo dice, a la luz, a la presencia de Dios, les estoy diciendo la verdad. ¿Qué es eso? Es un tipo de juramento. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que de sin cesar hago mención de vosotros. Siempre en mis oraciones, Dios es mi testigo de que yo oro por ustedes todo el tiempo. Pablo le escribe a los romanos. Así que, ¿qué es con lo que está disputando Jesús? Creo que tienes un sentido cuando él empieza a mencionar todas estas cosas. No juréis ni por el cielo, no juréis por la tierra, no juréis por Jerusalén. No juréis por tu cabeza, la cabeza, el cabello de tu cabeza. Señor, ¿por qué mencionas todas estas cosas? ¿Por qué? Por lo que los escribas y fariseos habían hecho con lo que la Biblia decía acerca de los votos y juramentos. ¿Qué era lo que habían hecho? Como dije antes, habían desarrollado este sistema elaborado de culpabilidad grande y culpabilidad pequeña si violentabas tu palabra basado en por qué habías jurado. Si prometías por una cosa, estabas comprometido. Si jurabas por otra cosa, entonces no estabas comprometido o menos comprometido. Entonces, lo que estaba diseñado para mostrar veracidad se convirtió en algo, un método para engañar a las personas. Pensaste que eso quería decir esto, pero se te olvidó. Yo no juré por el templo. Yo juré por el oro en el templo. Se te olvidó. No juré por esto, sino por lo otro. No lo puedo guardar. Y yo estoy bien, porque no juré por aquello, sino por lo otro. No necesitamos esta semana. Si han escuchado el Mishnah, el Mishnah es una compilación, una codificación de la tradición oral, la enseñanza de los rabinos, que comenzó por el tiempo de Esdras, 450 a.C., pasó de tradición oral a tradición escrita, pero esta codificación de toda esta enseñanza oral, comentario del Pentateuco de los rabinos. Yo leí esta semana la sección en la Mishnah de los juramentos. Lo puedes encontrar en Google si estás interesado en ello. Les puedo decir, es cansado leerlo. Lo tenían dos tipos de juramentos y luego cuatro subsecciones. Y luego tenías tema tras tema tras tema. Y la pregunta era si están comprometidos o están exentos. Y había un debate con los rabinos. Creo que están comprometidos en esta área o creo que están exentos. Y este es el tipo de cosas que pasaban en el tiempo de Cristo. No necesitas irte fuera de la Biblia, porque Jesús nos dice que esto era lo que estaba pasando. Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Guías ciegos y necios. ¿Acaso no entienden al hacer esta distinción entre lo que tú juras por una cosa y no por otra? No entiendes. Y este es el punto de Cristo en el Sermón del Monte. No puedes jurar por nada que no le pertenezca a Dios. Por lo que sea que jures, existe por Dios, se sostiene por Dios y le pertenece a Dios. No importa lo que salga de tu boca, al jurar por algo más grande que tú, estás jurando por algo que tiene algún tipo de conexión con el Dios Todopoderoso, así que estás jurando por Él. Tú eres responsable delante de Dios. Esto es lo que el Señor está diciendo acá. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Estás hablando del trono de Dios cuando hablas del cielo. Ni por la tierra, ¿acaso no sabes que es el estrado de sus pies? O si hablas de Jerusalén, ¿acaso no sabes que es la ciudad del gran rey, del rey divino? ¿O qué de tu cabeza? ¿O los cabellos? ¿Acaso no sabes que tú le perteneces a Dios y no tienes control del color de tu cabello? No puedes jurar por nada que no te haga responsable delante de Dios. Así que esto era lo que estaban escuchando las personas. Esos juramentos y extrapolaban que habían grandes responsabilidades o menores responsabilidades dependiendo en por qué estabas jurando. Segundo punto, ¿qué es lo que la enseñanza había distorsionado? Esto es lo que las personas habían sido enseñadas. ¿Qué es lo que habían distorsionado? La responsabilidad de las personas de siempre comunicarse verdaderamente. ¿Acaso no solo soy responsable de decir la verdad cuando hago un juramento? ¿Tengo que decir yo prometo para que yo pueda ser confiable? ¿O debo ser yo confiable todo el tiempo? ¿Y qué más había distorsionado la enseñanza? El pensamiento, si yo oro por una cosa, no soy responsable delante de Dios, pero si estoy jurando por otra cosa, entonces sí soy. Tengo compromiso delante de Dios. ¿Entiendes que eres responsable delante de Dios por cada palabra que hablas? Tú eres responsable de ser verdadero todo el tiempo y eres responsable de tus palabras delante de Dios Todopoderoso, no importa lo que digas. Bajo juramento o no, bajo voto o no, tú eres responsable delante de Dios. Esto es lo que la enseñanza había distorsionado. Lo que debía ser confinado a ocasiones especiales se había convertido un juego de palabras cotidiano. En lugar de jurar en ocasiones especiales, no para minimizar tu veracidad, sino para enfatizar la gravedad y la veracidad de lo que estaba diciendo. Lo que debía ser raro y siempre en el nombre de Dios se había vuelto algo cotidiano, que se hablaba todo el tiempo sin importarle a Dios. Se convirtió en una herramienta para el engaño. Tenías que estarte preguntando, ¿por qué juró? No sé si está diciendo la verdad o no. Lo que el Señor está diciendo es que toda palabra que tú dices es tan comprometedora como un juramento. Cada palabra que dices es tan comprometedora como que si estuvieras tomando un juramento. Siempre eres responsable de decir la verdad. Deja de hacer compartimientos en la santidad. Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida. Ellos hacen compartimientos de santidad. Me encanta ir a una catedral porque se siente tan santo. Alguien dice eso. Podemos apreciar la arquitectura, no estoy diciendo eso, pero la idea de que llegas a un lugar y que ese lugar es santo y estás afuera y ya no es santo, eso no es cierto. Ese es pensamiento equivocado. Nunca usaría profanidad en la iglesia. Yo diré algo en conversación común que no diré en la iglesia. A veces le pregunto a las personas, cuando estás justificando tu lenguaje, ¿puedo usar eso en mi sermón? ¿Puedo decir lo que tú acabas de decir? Y si no, quizás hay algo malo con lo que has dicho. Perdón, pastor, no sabía que estabas a la par mía. He escuchado eso muchas veces a través de los años. Como que si yo soy más santo que ellos por naturaleza, lo cual no soy. Como que si los pastores no han escuchado ese tipo de lenguaje. Esto es lo que hacemos. Hacemos compartimientos en cuanto a la santidad. Y eso es lo que ocurre muchas veces con los votos y los juramentos. Dice, estas son palabras que importan. Estas son palabras por las cuales yo soy responsable. Pero esta enseñanza te dice que todas las palabras importan y eres responsable de todo lo que dices. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque la verdadera justicia le importa la verdad. Él habla verdad en su corazón. Y es la razón por la que sus promesas son veraces. Tercer y último punto. Entonces, ¿qué requiere la verdad de nosotros? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús que requiere de nosotros? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Aléjate de los juegos de palabras impíos en tu hablar cotidiano. Di sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que insiste la justicia verdadera? ¿En qué insiste la salvación genuina? Sinceridad. Ten cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Aléjate de la hipocresía. De hecho, a un lado la hipocresía. Di lo que quieres decir. Sé sincero. Veracidad. Genuinidad. Nada falso. Ninguna fachada. Y por cierto, para esa persona tienes que decirlo. No ser falso no quiere decir todo lo que entra en tu cabeza. Es real. No es real, es rudo. Pero hay una diferencia entre ser bondadoso y gentil y de buenos modales y tratar de presentar algo que no es el caso. La máscara tiene que ser quitada. Nuestro Señor dice, algo más que sí o no viene del mal, procede del mal. Ahí está la clave, creo yo. No deben haber motivos ocultos detrás de nuestras palabras. No debe haber maldad detrás de nuestras palabras. Que tú no veas o escuches, pero que está ahí. Esto es lo que ocurre cuando no es sí o no. Se vuelve algo, te empiezas a aumentar lo que estás jurando. Estás convenciendo a alguien de tu veracidad cuando tú quieres decir algo diferente. Los votos pertenecen a circunstancias extraordinarias siempre en el nombre de Dios, y las circunstancias ordinarias y en la conversación ordinaria siempre son también en el nombre de Dios. Cristo nos enseña que las personas piadosas no tienen maldad detrás de sus palabras, no juegan, no hacen juegos impíos con sus palabras. Insinceridad, falta de sinceridad, marca a los impíos. La comunicación que no es sincera marca a los impíos. Proverbios 6:12 dice que un hombre impío habla impíamente, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos. Lo hemos visto todos en algún momento. Alguien se comunica con otra persona, esa conversación con alguien cara a cara, y tu compañero está a un lado, está teniendo una conversación. Están hablando bien con ellos. Estás teniendo una conversación cordial. Y luego él hace una cara al otro cuando la otra persona está viendo. Algo está pasando en la conversación que la persona no sabe, pero tu amigo sí lo sabe. ¿Qué es eso? Eso es maldad. Eso es pecado. Esto es lo que caracteriza la comunicación de los impíos. Hablan con sus pies, guiñan con los ojos, señas con los dedos. Hay algo más que lo que están diciendo. Luego dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Los hombres impíos no solo se comunican insinceramente, sino que causan problemas. Ellos siembran discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Eso no ocurre por sí mismo. Eso es el carácter del Dios Todopoderoso funcionando en el ámbito moral de sus criaturas. Tú siembras lo que cosechas. Tú cosechas lo que siembras, perdón. Eso es por el que da la ley. Él castiga la maldad. Él aborrece la comunicación que no es sincera. Él aborrece la máscara y la falsedad. Hay otra expresión de esto. La expresión no es solo cuando te burlas de alguien, sino que puede ocurrir cuando eres bueno con alguien y lo estás engañando con lisonjas. Estás siendo bondadoso por lo que te beneficia, por lo que tú vas a recibir. Quiere decir que es falso, no es sincero. Salmo 12, 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? ¿Qué ocurre con la comunicación engañosa? ¿Crees tú que tú eres un maestro sobre tus circunstancias, el señor de tus circunstancias, y que no tienes responsabilidad por lo que sale de tu boca? Estás manipulando las situaciones a través de lisonjas, a través de motivos ocultos, pero tú eres el señor de tu lengua y tú estás haciendo un sendero para ti mismo. Con tu boca, ¿a quién le voy a dar? ¿De quién soy responsable? Yo voy a hacer mi propio camino por lo que yo digo. Es rebelión en contra de Dios, rebeldía. Es maldad, es impiedad. Así que si tomamos las palabras del Señor seriamente, sea tu hablar sí, sí, no, no, y lo que proviene más de eso, lo que es más de eso es mal. Toda palabra que yo diga debe ser veraz y sincera. Y esto es lo que marca la salvación. Sabíamos lo que es en nuestra condición perdida ser falsos, tener máscara y influir a las personas. Eso es lo que pertenece a la humanidad perdida. No hagas lugar para eso en tu sistema religioso. Ve a la palabra de Dios y mátalo, erradícalo porque es maldad. Que el Señor cambie tu vida en esta área. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué comentario del Señor de gloria acerca de un ser humano pecador? Decir de Natanael, aquí hay alguien que es un verdadero israelita. ¿Qué quiere decir? Que él es salvo. Es un verdadero israelita. ¿Y qué es lo que caracteriza a Natanael? Es alguien que no tiene engaño, es genuino, real, sincero, honesto, veraz. Salmo 32:2 dice que bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le cuenta su pecado y en su espíritu no hay engaño, en cuyo espíritu no hay engaño. Él habla verdad en su corazón. Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La verdadera justicia, a la verdadera justicia le importa la verdad. Es un tema del corazón, un asunto del corazón. Hablamos verdad en nuestro corazón y por lo tanto nuestra comunicación no es manipulativa. Nuestra comunicación no es una fachada, no es una máscara. Nuestra comunicación es genuina, real, veraz. Solo Cristo puede producir este tipo de personas. Solo Cristo cambia los corazones para amar la verdad. ¿Te ha cambiado Él tu corazón? ¿Conoces tú a Cristo? Mi pensamiento final esta mañana sería esto. ¿De quién habla este sermón? ¿Qué hacemos cuando escuchamos un sermón como este? Pensamos en alguien más. Pensamos en alguien más. ¿Puedo decirte algo? Este sermón es para mí. Este sermón es para ti. Haz un círculo alrededor de tu vida. Es para ti. Kent Hughes dice lo siguiente. ¿Qué podemos hacer personalmente para promover el llamado de Jesús a una veracidad radical? Recuerda que para Jesús las palabras eran sacramentales porque eran una señal externa de una condición interna. Jesús dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos un espíritu veraz que traerá mayor veracidad en nuestra habla. También debemos recordar que nuestro Señor escucha cada palabra, no solo los juramentos. Y que daremos cuenta de todas nuestras palabras. Nuestras palabras están cargadas de la eternidad. Nuestras palabras están cargadas de la eternidad. Lo que creo que quiere decir que nuestras palabras tienen un significado eterno, una responsabilidad eterna. Y Samuel Johnson dijo lo siguiente: es más por descuido de la verdad que por mentir intencional que hay tanta falsedad en el mundo. ¿Por qué hay tanta falsedad en el mundo? No porque las personas quieren mentirse directamente en muchos casos, sino porque no somos cuidadosos con la verdad. No nos importa lo suficiente la verdad. Una de las grandes evidencias de que el Señor te ha salvado es que ahora tú reconoces las mentiras. Reconoces aún las mentiras que son gentiles. Y el Señor redarguye tu corazón con el conocimiento de tu propia falta de sinceridad. Y no puedes vivir de esa manera. O que el Señor nos dé una iglesia llena de Natanaeles, verdaderamente salvos, donde no hay engaño. Lo que ves es lo que es. Podemos orar, Señor, une mi corazón para temer tu nombre. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu obra salvadora en nosotros que nos hace que nos preocupemos por la verdad. Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas, comenzando por mí y todo lo que me escuchen. Removiendo la paja de nosotros, de tal manera que sepamos lo que es ser genuino. Que seamos ese hombre y mujer descrito en el Salmo 15 que habla verdad en su corazón, que jura en daño suyo y no cambiamos. Sabemos, Señor, que esto solo puede ser producido por el poder salvador y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que tú salves y que tú produzcas sinceridad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De pie.